Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 15 de mayo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Listos los horarios. El Monterrey contra Tigres se jugará en miércoles y sábado, mientras que el América contra Chivas será en jueves y domingo.
ClaroSports.com.
La final será Monterrey contra América. Cuauhtémoc Blanco cree que los mejores posicionados en la tabla general se verán las caras en la gran final de la Liga MX.
Mediotiempo.com.
Al mejor postor. Pumas está dispuesto a vender a Juan Ignacio Dineno en el verano.
FoxSportsLA.com.
Hemos recuperado la relación. Joan Laporta se ilusiona con el posible regreso de Lionel Messi al Barcelona ante su inminente salida del Paris Saint-Germain.
Esto.com.mx.
Actuación histórica. La delegación mexicana logró 4 medallas en natación artística dentro de la Serie Mundial disputada en Egipto. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos, son las 5 de la tarde con 2 minutos, es lunes 15 de mayo, es Día del Maestro, una felicitación para todos los maestros, maestros que yo tuve la verdad muy buenos, pues con grandes recuerdos, y a los muy malos pues no los recuerdo mejor, porque también hay maestros buenos y maestros malos, pero bueno, son finalmente gente que dedica toda su vida a enseñar y eso tiene mucho, mucho, mucho gusto. Pero nos vamos a ir con lo mejor y lo peor de los cuartos de final.
Lo mejor de los cuartos de final. Torneo Clausura 2023.
Señor Burak, para ti, ¿qué es lo mejor de los cuartos de final? Buenas tardes.
Raúl, Robledo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Igual felicidades para todos los maestros. Yo voy a quedar con San Luis. San Luis que es eliminado por el equipo del América, pero que hizo una liguilla que me parece muy buena, echa a León. Y después de perder el partido de ida en contra del América 3-1, tenía al América prácticamente en un palmo de terreno después de que consiguieron el segundo gol al minuto 31 y entonces estaban solamente a un gol de dar una campanada enorme en el Estadio Azteca. Finalmente no pudieron hacerlo en la hora que les quedaba todavía de partido. El América hizo un gol y termina siendo eliminado, pero San Luis ganó en el Estadio Azteca y estuvieron muy cerca de eliminar al América.
Raúl Eduardo, buenas tardes, para ti, ¿qué es lo mejor?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Me costó trabajo, Raúl, llegar a lo mejor. De los equipos que avanzaron a semifinales, Tigres, un buen primer partido, ayer un desastre en Toluca y con un gol se acaba metiendo a la semifinal. Chivas para mí fue mejor Atlas los 180 minutos y al final con un gol en posición en la tabla termina avanzando. América después de un muy buen primer partido el sábado en el Azteca juega muy mal, acaba sufriendo y acaba pasando a semifinales, así que me voy a quedar con Rayados, que a pesar de no haber sido un equipo dominador todo el partido, nunca sufrió. Me parece que al principio del partido Santos apretó, por ahí el 1-1 hubiera cambiado las cosas, pero me costó trabajo, no hubo ningún equipo de
destacado en los cuartos de final, y al final pues, platicaremos de detalles del partido, pero me quedo con Rayados.
Yo también me quedo con Rayados, porque fue el único que no perdió, todos los demás perdieron y ganaron, o sea, el equipo de Toluca y Tigres ganaron uno cada uno, San Luis con América fue igual, el Atlas y las Chivas fue igual, y Rayados, bueno, pues sin ser un equipo espectacular, con el librito, un librito que tiene en la portada Víctor Manuel Vucetich, paso número uno, paso número dos, ya lo tiene bien definido con ese librito, pasó el equipo de Rayados sin problema, pero sin jugar espectacular, por decirlo de alguna manera.
Lo peor de los cuartos de final, torneo clausura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Pues también me ha costado trabajo encontrar lo peor. Porque bueno, fueron eliminatorias hasta cierto punto parejas, pero pues me voy a quedar con la cuestión de el equipo de Toluca, en donde ya tenían el pase a la siguiente ronda, a la semifinal, estaban arriba 3-0, y pues Nacho Ambriz es un gran técnico, pero si algo no le funciona mucho es hacer cambios a la defensiva, y entonces saca el elemento que estaba preocupando más a Tigres en la delantera, para reforzar el sector defensivo, y le hacen el gol, y ya después no tuvo la capacidad para hacer un gol, el que les hacía falta para meterse a las semifinales, así que para mí eso es lo peor de esta fase de liguilla.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor?
Sí, también igual, Raúl, yo le sumaría que Toluca hace un muy mal partido el jueves en Monterrey y se regresa con un 4-1 en contra, pero además de eso se logró sobreponer y ya iba ganando 3-0 con un planteamiento agresivo de Nacho Ambriz en unos Tigres que no sabían qué pasaba, y Tigres de bajo jugó ayer terrible también en Toluca, pero Toluca se logró poner arriba en el marcador 3-0. Si Toluca sigue atacando, yo creo que le mete 4 o 5 goles a Tigres ayer, pero Nacho, raro me parece, decide hacer cambios, decide meter a Jorge Torres Nilo, cambiar a línea de 5, le dio vida a Tigres y al final Tigres tiene jugadores peligrosos, termina siendo el gol que a la postre fue lo que eliminó a Toluca.
Yo también me quedo con Toluca, por lo que ya dijeron mis compañeros, parecía, es cierto que tenía todo para salir adelante, para hacer otro gol, tenía controlado el partido, Tigres estaba entregado y le dio vida, cierto, Tigres tuvo una sola llegada, pero con una llegada le bastó para echar fuera al equipo de Toluca. Yo me quedo con lo peor, con los Diablos Rojos del Toluca.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en los cuartos de final, torneo clausura 2023.
Aquí sí ya no entiendo nada, nada, nada. Lo que sí es penal un día, no es penal otro día. Por ejemplo, le marcan un penal en contra del Atlas en el partido de ida al Hueso Reyes, ¿no? Uh-huh. El Hueso Reyes se barre con la mano arriba, el balón le toca antes, va a la mano y marcan el penal. Y ayer en el partido de Guadalajara contra Atlas hay otro penal en donde el balón le bota en el piso y la mano arriba en posición antinatural y no marcan penal. No marcan penal. Luego también el partido del América, en la última jugada del encuentro, Pedro Aquino patea el balón y con la inercia alcanza a llevarse al jugador de San Luis. Una jugada que para mí, pues esas jugadas yo creo que no deben de ser penal, pero sí las marcan y ahora no lo marcaron. O sea, hay una confusión terrible entre los árbitros, terrible. En los penales específicamente, en los cuartos de final, hubo una confusión por todos lados, ¿eh?
Confusión de los árbitros, perdón Enrique, y nos confunden a nosotros, ¿no? Porque ya no sabes qué cuándo marcar y qué van a marcar. La mano ayer de Aguirre era clarísima y al final el árbitro la ve, ¿no? El árbitro que era Víctor Alfonso Cáceres la ve, dice que la ve y que lo están revisando arriba y ni el árbitro ni el VAR decidieron marcar penal, no sé por qué.
Pero te digo que fue peor para el árbitro cuando se le hay una toma muy buena, y dice, me dicen de arriba que no fue. Ay, caray.
Lo que pasa es que los árbitros ya están del otro lado. ¿Se acuerdan ustedes cuando aparece el VAR? En donde parecía que ni siquiera querían recurrir al VAR, como que sentían que les estaba pegando en su autoridad, en su forma de marcar los partidos. Y ahora, pues ya se tiraron a la cómoda. No, pues a ver qué me digan de allá arriba. Yo creo que los árbitros, como los responsables máximos de un partido, tienen que ir a ver esas imágenes, tienen que ir al monitor, para eso está la tecnología, que no sí. Se tiren a la cómoda. En el fútbol americano, pues desde luego la decisión la toman en Nueva York, pero los árbitros en el campo también ven las imágenes sí. Y también platican con la gente.
Hubo una decisión que me pareció acertada del VAR en el partido de Monterrey contra Santos, en donde se señala un fuera de lugar después de que Mateus Doria había empatado el partido a uno y se anuló el gol. Pero aquí, inclusive aquí sí respetaron la tecnología. Y es más, me explicaron que los vectores que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, que llegan a colocarlos 3 horas antes para trazar todas las líneas, y me dijeron que estaban 7 centímetros adelantada la cabeza de Mateus Doria. O sea, eso es algo que va a ayudar muchísimo a los árbitros, pero cuando son jugadas de apreciación siguen fallando.
Pues como el penalti que no le marcaron a favor del Monterrey en el partido de ida contra
claro,
Santos.
Claro, exacto, ¿no? De acuerdo. Sí, oye, claro. El trabajo de César Arturo Ramos ayer en Toluca, impecable,
Ramón. No, va.
Impecable.
Y te digo una cosa, ya no se enfrenta a los jugadores, ya no regaña a los jugadores. Estamos viendo otra vez un César Arturo Ramos Palazuelo muy bien. El que no anda bien es el Gato Ortiz, ¿eh?
No, de acuerdo.
Y yo creo que César Arturo Ramos Palazuelos hasta este momento es el candidato número uno para pitar la final. Y antes de ir a la pausa, por si no sabe los horarios, que seguramente ya lo sabe, el próximo miércoles se enfrentará a las 9:00 p.m. el equipo de Tigres contra Rayados, y el próximo jueves en Guadalajara, 8:00 p.m, las Chivas reciben a la América. Las vueltas, sábado a las 7:00 y domingo a las 8:00 en el Azteca. Si no me equivoqué, ¿verdad?
No, todo bien. Oye, por cierto, hubo cierta polémica, vamos, en uno de los goles del equipo de Toluca en el saque de meta.
Sí.
En donde, bueno, pues se decía, es que fuera de lugar. Digo, en saque de meta no hay fuera de lugar. ¿No? O sea, también hay que orientar correctamente a la gente.
Una pequeña equivocación, leve. leve equivocación. Pero bueno, finalmente, antes de ir a pausa, rapidísimo, es de la liguilla hasta el momento que menos me ha gustado. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España porque este fin de semana Jesús el Tecatito Corona tuvo minutos con el Sevilla y marcó gol en los últimos minutos del partido frente a Valladolid. Esto en la victoria de 3-0 del cuadro andaluz. Cabe señalar que Corona no jugaba con el equipo sevillano desde agosto de 2022. Esto debido a las lesiones que sufrió, mismas que lo dejaron sin Mundial en Qatar 2022. Llegamos a Alemania, donde Sebastian Kehl, director deportivo del Borussia Dortmund, descartó la salida del extremo inglés Jude Bellingham, donde aseguró que existe la posibilidad de que el jugador se mantenga dentro del club por lo que resta de su contrato, e incluso haya una posible renovación. Esto después de que se informara en diversos medios que Bellingham será jugador del Real Madrid la próxima temporada. Llegamos a Inglaterra porque, de acuerdo con información de medios locales, el técnico argentino Mauricio Pochettino es el elegido por la directiva del Chelsea para asumir las riendas del club a partir de la próxima temporada, donde dicha información asegura que Pochettino estaría viajando esta misma semana a Londres para firmar su contrato con el cuadro azul hasta verano de 2026. Y de esta manera los planes son de que luego de que estampe su firma con el cuadro londinense, la directiva iniciará la operación para fichar a un delantero nuevo a petición de Pochettino. Cerramos en Italia porque el mediocampista francés Paul Pogba, que se lesionó este domingo en el partido ante Cremonese, se perderá el duelo de vuelta de las semifinales de la Europa League ante Sevilla. Cabe señalar que Pogba, que fue titular por primera vez con la Juventus después de una lesión, se tuvo que retirar del juego al minuto 24. Y de esta manera salió entre lágrimas del campo después de no ser titular en un partido desde el 19 de abril de 2022, cuando aún jugaba para el Manchester United. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Este martes inicia la vuelta de las semifinales de la Champions y bueno, en Italia va a ser el partido en donde el Inter y el Milán comparten estadio, pero bueno, son rivales acérrimo. Inter lleva ventaja de 2-0. El Milán atraviesa por un momento difícil, inclusive en la liga perdió. Claro que jugó con algunos suplentes. Vamos con Beto Campos porque Cuauhtémoc Blanco habló de las semifinales y lo tiene Beto Campos. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Las semifinales del fútbol mexicano han causado una gran expectativa, tomando en cuenta que en una llave Monterrey se mide con Tigres en el Clásico Norteño y en la otra llave América hace lo propio con Chivas dentro del Clásico Nacional, por lo que Cuauhtémoc Blanco dio sus favoritos para llegar a la final.
Sí, que la final va a ser Monterrey-América, sí, claro. Ojalá, pero obvio que, pues imagínate, le tocó Monterrey-Tigres, un clásico, y América-Chivas, un clásico, entonces ahí cualquier cosa puede pasar, pero tanto Monterrey como América deben de aprovechar que cierran en casa, ¿no? A mí por lo personal no me ha gustado cómo juega Chivas, pero bueno, acuérdate que es una semifinal y cualquier cosa puede pasar, pero yo estoy a muerte con el América.
Por otra parte, el referente americanista habló sobre el juego del América ante el Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Azteca el pasado sábado.
Pues eso ya quedó atrás, la verdad que estaban enojados. Hasta vi una nota que el señor Emilio Escárraga estaba enojadísimo, ¿no?, por el resultado de San Luis, porque estaban a punto de dejarlos afuera. Entonces, te menciono, no te puedes confiar, o sea, aunque vayas ganando 3-1, pues desde el principio, hijo, a entrarle con todo para que llegues al próximo partido motivado. Entonces no va a ser nada fácil para la América, todo va a depender del resultado que saquen allá en Guadalajara.
Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está Cuauhtémoc, claro, pues lógicamente va con el América, raro sería que no, ¿no?
Por supuesto, bueno, pues es el equipo que tiene tatuado en el corazón y que además es un referente del América. Y por cierto, estaba viendo un dato de Ricardo Salazar, es la primera vez que en una liguilla se da el Clásico Nacional América Guadalajara, el Clásico Regio Tigres en contra Rayados y también el Clásico de Guadalajara Atlas Chivas.
Pues mira, la verdad que me sacó de la duda que tenía Ricardo Salazar, porque justamente iba a preguntar ahora que si recordaban alguna vez que hubiera sucedido esto. Yo no recordaba, y pues no recordaba porque es la primera vez.
Exactamente.
Pues mira, son interesantes, ¿no?
Sí.
En Monterrey la locura con el Clásico, y bueno, el otro es el Clásico Nacional, o sea, van a ser llenos en todos lados, ¿no?
Seguro. Oye, en el tema de América contra San Luis del sábado, me queda claro que tú puedes tener una mala noche. El América tuvo una mala noche. Creo que salió confiado a la cancha. Pero no, lo que no me gustó es Fernando Ortiz sale a la conferencia de prensa a decir que los jugadores no estaban confiados. Me parece que era elemental, inevitable,
pero,
¿no?
Pero no va a salir, ¿no?, a ventanearlos, ¿no?
Yo creo, Raúl, que más bien como que si como técnico dices y expresas ahí que no te puedes confiar y que tienes que al revés, ¿no? Me parece que a lo mejor inconscientemente, pero es un hecho que el América salió a la cancha del Estadio Azteca pensando que ya había avanzado y de repente se vio 2-0 abajo en el marcador y con muchos sustos, ¿eh?
Pues es que cuando salen los técnicos a dar la conferencia de prensa y cuando tú has ganado un partido, pues es miel sobre hojuelas, ¿no? El problema es cuando pierdes, ¿no? Por ejemplo, el caso, tú ya comentaste lo del Tano Ortiz, por el caso de Nacho Ambriz. Sale Nacho Ambriz y dice, cuando yo me equivoco lo reconozco, ahora no me equivoqué porque nos hicieron un gol de esta manera, el más bajito, llegaron y yo metí línea de tres, o sea, diciendo los que se equivocaron fueron los futbolistas. Entonces, esto tiene repercusión entre los jugadores. Tan es así que después hay una declaración del Takeshi, que dice el Takeshi, le preguntaron qué pasó con el partido, dice, pues es que inexplicablemente nos tiramos atrás. Uh-huh. Entonces, Eso genera confrontaciones. Es muy delicado lo de las declaraciones de los técnicos, ¿no?
Pues es que tienes que asumir tu responsabilidad y también ser autocrítico. Y pues por lo pronto sí, el partido dio un giro total cuando vinieron estos cambios, ¿no? Y el Toluca dejó de ir hacia adelante y se echó para atrás y le dio la oportunidad a Tigres.
Oye, pero difícil encontrar en dos partidos tanta diferencia entre equipos, ¿no? Hablo Toluca en Monterrey, perdido y no existió. Y Tigres en Toluca, perdido. No existió hasta que hizo el gol Córdoba. Mucha diferencia, que te habla a lo mejor del lado de Tigres de lo que fue el torneo, pero es raro, ¿no? Ver en una liguilla tanta diferencia con cuatro días de...
Yo por eso decía que esta liguilla no me está gustando mucho a mí. O sea, sí ha sido emocionante, sí, desde luego, por cómo se han presentado los partidos, pero si hablamos de calidad de fútbol, ha habido poca calidad, ¿eh?
Sí,
poca
sí.
calidad.
Sí, sí. Quizá el primer tiempo del América en San Luis, ¿no? Que jugó bien, porque Monterrey ha sido, caray, yo creo que podría dar más. Monterrey, ya lo decías, muy al estilo de Vucetich, muy cauteloso, pero no nos ha regalado nada Monterrey en la liguilla, ¿no?
Ay, quizás el mejor partido fue aquel de Pachuca, en donde finalmente es eliminado por Santos. Pero pues también fueron muchos errores, ¿no? Aunque la tribuna y la gente que el partido lo celebra, ¿no?
Oye, es que con lo de Vucetich, yo me acuerdo de esa vieja frase de chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no?
Sí, aparte. Pues,
bueno, sí. Y sobre todo sí ha sido una maroma que a lo largo del tiempo ha sido mayormente claro, exitosa. Sí.
No, le ha dado resultado. Exacto. A él le ha dado resultado. O sea, si nosotros podemos decir, Misa, no me gustó el Monterrey, pero él sabe que le dio resultado, que ya está en semifinales, ya está preparando el próximo partido, y no va a salirse de su estilo.
No
se va a salir de su estilo nunca. Y bueno, lo que él quiere es ser campeón, ¿no?
Seguro. Oye, yo no sé lo que piensen ustedes. A mí, la impresión que me da en el clásico tapatío que termina avanzando Chivas por posición en la tabla, a mí me parece que durante los dos partidos fue mejor Atlas. En el partido de ida tuvo oportunidad de hacer otro gol más y de irse con un 2-0 arriba en el marcador, cuando menos. Y ayer, aunque Chivas intentó, buscó, luchó, Atlas salió a controlar el partido y Chivas... ¿Cuántas veces llegó a gol? Chivas llegó dos veces, yo creo, en todo el partido.
Le cuesta mucho trabajo. No tiene un centro delantero y ahí improvisar a alguien es complicadísimo, pero le cuesta mucho trabajo llegar al gol a las Chivas. Lo que sí veo en Chivas es una actitud el día de ayer impresionante, ¿eh? Impresionante. ¿Y sabes qué me llamó mucho la atención? Que haya puesto al Pollo Briseño a marcar a Fuchs, ¿eh? Uh-huh. Y dio un buen partido Briseño, uh-huh. Un buen partido. Y finalmente... Al final se salvaron las Chivas también, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto. Hay una salvada ahí a la conclusión de la primera parte que es fundamental. Ahora, también es muy importante el penalti que falla Guzmán en el partido de ida.
Sí,
porque
claro.
Era 1-0 para Chivas, entonces quién sabe qué hubiera pasado después. Pero sí hemos visto un Guadalajara falto de punch, 180 minutos, solamente un gol. A ver cómo les va contra el América.
Yo la pregunta que hago es... ¿Cómo va a hacer goles Chivas?
Sí, exacto.
Es el problema que tiene uh-huh. Chivas. ¿Cómo le va a hacer Paunovic para que su equipo tenga gol? No sé cómo le vaya a hacer.
Esa que decías, Enrique, después hay una pared en el segundo tiempo, ya cuando Chivas iba arriba, que saca muy bien el Guacho Jiménez, y un cabezazo de Furcha al poste en el minuto 88, 89, ¿no? O sea, Atlas estuvo muy cerquita de eliminar a Chivas. Y en el tema de cómo le va a hacer, digo, al final aquí creo que... tiene a lo mejor la ventaja de que América en defensa me parece que no es tan bueno como Atlas en defensa y no es tan ordenado. Por ahí puede ser el chance de Chivas, ¿no?
Pues sí, pero Chivas también es mejor en defensa que en ataque.
Sí, y América en ataque es muy bueno, ¿no?
Sí, ahí está el asunto. Ahora, finalmente, bueno, pues qué bueno que se van a presentar los clásicos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el número 135 del ranking mundial, el húngaro Fabián Marozán, quien solo suma en su experiencia dos juegos disputados a nivel ATP, dio el batacazo en el Masters de Roma al eliminar al español Carlos Alcaraz en la tercera ronda en dos sets por parciales de 6-3 y 7-6 en poco más de una hora y 40 minutos de juego. El español tiene garantizado su número uno en el ranking mundial, por lo que llegará como cabeza de serie a Roland Garros. No es fácil decir algo, estoy muy feliz, no lo habría podido imaginar, fue mi sueño anoche, estoy muy emocionado por esto. Hablé sobre el juego, iba a tratar de hacer algo especial, intentar ganar un set o algo. Ahora quiero apostar a ser el número uno del mundo, estoy muy motivado.
Best in the sport, so I'm really happy about this.
En el deporte amateur, la triatleta mexicana Rosa María Tapia se alzó ganadora de la medalla de plata en la serie del Campeonato Mundial de Triatlón que se desarrolló en Yokohama, Japón, con un tiempo de 1 hora 53 minutos y 49 segundos, superando a la norteamericana Taylor Knead y superada solo por 17 segundos de la británica Sophie Caldwell. Con la plata se firma el mejor resultado para el triatlón femenil en la historia de México y prácticamente asegura su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y en el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston se instalaron en las finales de conferencia tras derrotar a los Sixers de Filadelfia por marcador de 112 puntos a 88 con 51 puntos personales de Jason Tatum y quedan definidos los cruces. Mañana a las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México, inicia la serie entre los Nuggets de Denver y los Lakers de Los Ángeles, y el miércoles inicia la serie entre los Celtics de Boston y el Miami Heat.
Señor Burak.
Raúl, pues hemos comentado aquí mucho acerca de la situación que se ha presentado con la Federación Mexicana de Natación, con su ex presidente, hago énfasis, ex presidente Kirill Todorov, que ha sido desconocido por la Federación Internacional, que ha perdido una demanda frente al TAS, que ahora ha sido acusado de peculado, y al que apoya Ana Guevara. Y bueno, pues las integrantes y los integrantes, porque también hay participantes hombres dentro del equipo de natación artística, fueron inclusive amenazados en el sentido de que apoyaban a Kirill Todorov o les quitaban sus becas. Y aquí en este espacio entrevistamos a Nuria Diosdado, quien está buscando llegar a sus cuartos Juegos Olímpicos, sobre esta cuestión en donde estaban buscando apoyos de la iniciativa privada y también el hecho de vender trajes de baño para poder reunir dinero para sus viajes, para su preparación, porque también la CONADE, como no puede llevar a Todorov, pues resulta que les habían cortado sus becas, no nada más a los atletas, sino también a los entrenadores, y que inclusive los atletas estaban pagando el sueldo del fisiatra. Entonces, bueno, pues resulta que este fin de semana estuvieron presentes, gracias al apoyo de la iniciativa privada, en concreto Arturo Iglesias Ayub, el ingeniero Carlos Slim, se acercaron con ellos y bueno, pues respondieron de esta forma y se presentaron en Egipto y ganaron 3 medallas de oro y una de bronce. Ganaron medalla de oro en la prueba técnica por equipo, también el día de hoy por equipo acrobático. Nuria Diosdado y Joana Jiménez consiguen la medalla de oro en el dueto libre y ganan el bronce por conducto de Itzamari González y Diego Villalobos en la modalidad de dueto mixto libre. Así que escuchamos a Betsabé Rosales con un poco más de esta nota y luego seguimos platicando esto.
La delegación mexicana de natación artística sumó a su palmarés el primer lugar de una Copa del Mundo tras su participación en Egipto, dentro de equipos mixtos, superando a las potencias mundiales de Italia y Francia, así como sumaron un bronce para Itzamari González y Diego Villalobos en dueto mixto y un oro para las experimentadas Nuria Diosdado y Joana Jiménez. El equipo acuático emprendió el viaje el pasado 8 de mayo para la parte final de su entrenamiento y lo hicieron gracias al apoyo apoyo económico de la Fundación Telmex Telcel de Carlos Slim y Arturo Elías Ayub. Así lo dieron a conocer las propias atletas, quienes llamaron la atención pública por tener que vender trajes de baño para costear los gastos de vuelos, alimentos y hospedaje de las 14 personas que viajaron en la delegación, de las cuales 10 son nadadoras, 2 son entrenadoras y una fisiatra. La delegación necesitaba un aproximado de 800 mil pesos, gasto promedio que se hace para participar en un evento internacional. El sumado de becas y sueldos fueron apenas de 300 mil pesos, dinero que no pudieron seguir percibiendo por los problemas políticos entre la Federación Internacional de Deportes Acuáticos, la Federación Mexicana de Natación y la CONADE, por las acusaciones de fraude de Kirill Todorov. Así lo señaló Nuria Diosdado.
Yo puedo hablar de mi deporte, de mi trayectoria, y por lo menos a mí nunca me había tocado estar en esta situación, una situación lamentable en donde tuviéramos que pedir apoyo, ¿no? Recaudar fondos.
Y es que desde el pasado enero, la propia Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, informó a los nadadores que las becas dejarían de ser percibidas mientras dure el proceso de Kirill Todorov.
Y no tenemos otra opción que hacer más que la de reconvengan el comité estabilizador, que es ilegal y el cual el comité olímpico acompaña. Entonces, de seguir en esa circunstancia, pues no hay otra más que de tener los apoyos.
Los siguientes compromisos de la delegación de nado artístico serían los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador en el próximo junio y el Mundial de Natación que se celebrará en julio, sin contar los eventos de preparación para perfilarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. Para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Bueno, pues es la historia de este equipo. La SEDEN, a través de sus redes sociales, felicitó a 6 integrantes del equipo mexicano de natación artística que reciben apoyos de ellos. Esto también lo dijo el presidente, pero ¿y los demás? O sea, me parece realmente lamentable la posición de la CONADE, que está deteniendo el flujo del dinero para estos atletas. Y no nada más ellos, estamos hablando de clavadistas, hablando de waterpolo, de natación en aguas abiertas, de natación como tal, que de hecho la semana pasada se anunció un fideicomiso que se llama Top 16, en donde los rostros visibles son Nelson Vargas y Luis Niño de Rivera. Otra vez la IP es la que aparece, pero la CONADE, yo no sé por qué está defendiendo a Ana Guevara de esta forma a Kirill Todorov.
Es increíble.
No lo entiendo.
Es increíble lo que está sucediendo. Y qué bueno que aparecieron gente como Arturo Elías, el ingeniero Slim, como Nelson Vargas, como Luis Niño de Rivera, que apoyen a estos deportistas. Pero lo que pasa con la CONADE es increíble.
Éxito a pesar de la CONADE, ¿no?
Diríamos,
y a mí me parece increíble lo de la CONADE, sin duda, pero me parece igual de increíble quien está arriba de la CONADE, que no haga nada, ¿no? Y hablo concretamente del gobierno, ¿no? Que tiene que hacer. Y bueno, en redes sociales felicitaron luego, eso sí.
No, increíble.
Luego, al minuto felicitaron al equipo de natación, ¿no?
De hecho, hay un tuit del gobierno de México. De oro fue la histórica participación de la selección mexicana de natación artística en la Copa del Mundo de la especialidad en Egipto. Nuestras atletas se alzaron con el primer lugar por delante de las selecciones de Italia y Francia. Enhorabuena. La respuesta de la gente a este tuit es brutal, porque pues no fue en gran medida gracias al apoyo de la CONADE, que la CONADE depende de la Secretaría de Educación Pública, y fue verdaderamente terrible lo que se presentó, y gracias al ruido que hicieron, a que se movieron, a que buscaron ayuda, que salieron con lo de los trajes de baño, fue que lograron ir a esta Copa del Mundo. Yo no sé qué es lo que hubiera pasado si es que no hubieran alzado la voz.
No hubieran ido.
Pues así de sencillo. Y entonces ahora vamos a pararnos el cuello. Ahora, la CONADE, bueno, es lógico, ni un tuit, obviamente, ¿no? O sea, hubo actuaciones destacadas de varios atletas de nuestro país, como Rosa María Tapia en la Copa del Mundo de Triatlón en Yokohama, en Japón, que lo hace muy bien, que termina en el segundo lugar a 17 segundos del primer sitio y que saca puntos para los Juegos Olímpicos de París del año próximo, y algunos otros deportistas, pero de natación artística, silencio total, ¿no?
Y estamos a un mes digo, a un año y tres meses, Enrique, de los Juegos.
Vergonzoso es.
Es de pena ajena. Y bueno, pero, o sea, sí vienen los Olímpicos, pero antes tienes los Mundiales, que son ya próximamente en Japón. Y tienes antes los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y tienes a fin de año también en octubre los Juegos Panamericanos. Y todo eso también te da puntos y clasificación para los Juegos Olímpicos. Entonces, sí, es lamentable. Ojalá esto se resuelva. Pero bueno. O sea, yo no entiendo ese apoyo a todo.
Fíjate que en la CONADE ha habido gestiones buenas y gestiones malas, pero esta es la peor.
Sí, sí.
Es la peor.
Es un hecho, es un hecho, y se esperaba que con Ana Guevara al frente, que pues ella vivió las carencias, claro, y los problemas de los atletas, y ella decide hacerse un lado por una mala gestión de Mariano Lara en la Federación de Atletismo, y ahora que se está dando esto, o sea, está dejando a los atletas, no, a la y se va. En fin, bueno, por otro lado, también comentarle acerca del básquetbol de la NBA, porque ya tenemos finales de conferencia. Los Knicks cayeron en contra de Miami 96-92. Miami es un equipo muy bueno, es un equipo muy regular que ha llegado continuamente a las finales de conferencia y estará enfrentando a los Celtics de Boston, que el día de ayer vencieron 112-88 a Filadelfia. Tiene 51 puntos en ese partido Jason Tatum, así que esa serie inicia el miércoles, y el martes, el día de mañana, inicia la serie de Lakers contra Denver. Los Lakers, que estuvieron con marca de 2-10 al arranque de la temporada, y ahora eliminaron al campeón Golden State, así que veremos si sea una serie final Lakers-Boston.
Ojalá, ojalá. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Señor Bura, ganó también Julio Urías.
Sí, ganó Julio Urías. De hecho, los Dodgers barrieron al equipo de los Padres San Diego este fin de semana. Los Dodgers, que son líderes de su división. Es algo que se veía venir. Arizona difícilmente iba a estar mucho tiempo en la primera posición, pero lo hace muy bien Julio Urías, que además desde el 2021 es el pitcher que tiene más victorias en el béisbol de las grandes ligas. O sea, realmente estuvo muy bien Julio, que ya necesitaba esta clase de salidas porque había tenido una mala racha. Ganó Julio Urías, y también comentar acerca de el fútbol americano profesional, porque ya la familia Snyder, que bueno, son así como una cosita, que para qué te platico, son así como lo peorcito de los dueños que hemos tenido de la Liga MX. ha sido pésimo, pésimo, Dan Snyder y su esposa. El caso es que, bueno, finalmente los obligaron a vender, y entonces ya tenemos alguien que ya puso la lana que querían. Es Josh Harris, que es el dueño de los 76 de Filadelfia, del equipo de Nueva Jersey, de la NHL. Y entonces van a pagar $6,050 millones. Es un nuevo récord para los deportes en Estados Unidos, porque la marca la tenían los Broncos de Denver. El año pasado fueron vendidos en $4,650 millones.
$6,000 millones por una franquicia.
Sí, bueno, y además estás hablando de la capital de los Estados Unidos, aunque juegan en Landover, Maryland, que está pegadito. Pero ese es lo que vale esta franquicia, que es de las de mayor tradición en la NFL. Y para Dan Snyder, pues no es un mal negocio, porque él compró este equipo hace unos 30 años en $800 millones. Y ahora, pues son más de $6,000 millones, incluyes al equipo, incluye las instalaciones donde entrenan, incluyes el estadio. Entonces, pues...
le obligaron a vender.
Sí, porque hay muchas cosas de acoso, de abuso sexual, de una un ambiente tóxico de trabajo dentro del equipo de Washington. Y de hecho, la NFL es una investigación muy profunda y yo creo que muy poquito ha salido. En alguna ocasión las porristas del equipo de Washington fueron a hacer pues este calendario, ¿no? Donde salían en bikini, en fin, y entonces tomaron fotografías en el vestido donde estaban cambiando. O sea, terrible, terrible. Lamentable. Es una porquería, señor. El caso es que, bueno, ya van a vender al equipo de Washington en $6,050 millones. Y también se anuncia que el equipo de los Atléticos, ya habíamos dicho que pues ellos van a dejar Oakland. Tiene un estadio muy viejo, la verdad está bastante feíto ya. Ya se fueron los Reds, ya se fue Golden State, aunque se fueron enfrente a San Francisco. Entonces van a ir a Las Vegas. Y se había dicho que habían comprado ya un pedazo de tierra hace algunas semanas, pero no se había dicho dónde. Y el día de hoy salió la noticia en el sentido de que van a construir, todo a suponer, un parque de 30,000 personas, donde en este momento está el Hotel Tropicana, que está justo en el Strip, que está muy bien ubicado, es prácticamente el inicio del Strip, pero estás enfrentito del MGM, y bueno, pues es un hotel que abrió sus puertas en el 57, donde se presentaron Sammy Davis Jr. y los grandes de la época, ¿no? Pero que sí ha decaído, y pues ahora los grandes hoteles están un poquito más adelante. Entonces parece que van a tumbar el Tropicana y que ahí estarían haciendo el Estadio de los Atléticos.
Tropicana y el Flamingos eran clásicos.
Sí, el Desertín.
Qué ubicación, Enrique, qué ubicación. Sí, sí, sí. Normalmente los estadios están afuerita, ¿no? Y aquí va a estar ahí en el mero mole de Las Vegas.
Sí, sí, sí. Y el Estadio de los Raiders está, digamos que más o menos en esa zona, un poco atrasito, ¿no? Donde está el Strip. Pero bueno, y está también la arena T-Mobile, en donde juega el equipo de hockey sobre hielo de Las Vegas, los Caballeros, que acaban de avanzar, por cierto, a los últimos cuatro dentro de la lucha por la Copa Stanley.
¿Qué le falta a Las Vegas de deporte?
Pues le falta béisbol de grandes ligas, que ya pueden tener, hockey ya tienen, NFL ya tiene, les faltaría un equipo de básquetbol.
Y uno de fútbol, soccer, tienen uno de segunda división. Bueno, no, allá no hay segunda división, es la división baja, pues, de los Estados Unidos, donde trabajó el Chelis, por cierto. Pero también está un proyecto de un equipo para la MLS en Las Vegas.
Sí, entonces sería de las ciudades que tuvieran los cuatro grandes deportes, ¿no? En Estados Unidos. O sea, solamente, en esencia, si se van los Atléticos, parece que sí, les falta el básquet. Y yo creo que no tarda en que se dé esto. Y bueno, ya para terminar lo de Carlos Alcaraz, ya escuchábamos a Betsabe hace un ratito, que cae en contra de Fabián Morazán, un tenista húngaro que viene a la calificación, número 135 del mundo. Alcaraz había ganado este año 30 de 32 partidos, tenía 12 victorias consecutivas en arcilla, había ganado los torneos de Barcelona y de Madrid. Y pues ahora es sorprendido por este jugador a prácticamente dos semanas de que inicie Roland Garros.
Qué sorpresa. Ya es campeón del Barcelona.
Raúl le gana ayer 4-2 al Español de Barcelona, 4-0 en el primer tiempo. Muy buen primer tiempo del Barcelona contra un enemigo de la ciudad desde hace mucho tiempo, el Español, que está en serios problemas de descenso. Dos goles de Robert Lewandowski y al final el Barcelona le termina sacando ya 14 puntos al Real Madrid. Ya no hay manera de que lo alcancen. Campeón después de 4 años el Barcelona. Me parece un mérito terrible de Xavi. La primera temporada completa que tiene como entrenador del Barcelona lo saca campeón. Y ojo que con chavos de 18 años Gavi, de 19 años Alejandro Valdé, de 20 años Pedri, un equipo joven y al final mucho mérito sin duda del Barcelona, que hoy tuvo su festejo por toda la ciudad.
No, bueno, fue una locura en la ciudad. Ahora, hicieron una cosa muy buena, desfilaron los hombres y las mujeres.
Correcto.
Porque las mujeres también consiguieron el título. Y entonces fue un desfile, bueno, la gente que lo está viendo en Telefórmula está observando en este momento los camiones, cómo la gente salió a la calle a festejar. 4 años sin ser campeones, estaban felices.
2 títulos en el año, ¿no? Del Barcelona, que es el de la Supercopa de España, también contra el Real Madrid. Y el equipo femenil, que dice Raúl, juega la final de la Champions el 3 de junio contra el Wolfsburgo. Es un gran equipo el femenil, sin duda.
Sí, no, bueno. Ahora, lo del Barcelona, anda por ahí un run de que los pueden echar un año fuera de Europa.
Yo lo veo complicadito.
Ojalá no.
Sí, lo veo complicado. No, por el tema de Negreira, de los pagos que hacían para el arbitraje. Yo creo que para que los suspendan primero tendrían que comprobarlo, ¿no? Y es muy difícil de comprobar, ¿no? En la Premier League, el Manchester United le gana 2-0 a los Wolves de Raúl Jiménez. Regresó Raúl Jiménez, jugó por ahí de 15 minutos, más o menos. Pero la noticia, sin duda, es el domingo muy temprano, el Manchester City visitó al Everton, le gana 3-0 con un cuadro alterno. Por supuesto, hizo uno de los goles Erling Haaland, dos goles de Ilkay Gundogan. Y el Arsenal salió a la cancha un poco más tarde con la necesidad de ganar de local contra el Brighton y resulta que pierde 3-0 el Arsenal ayer. Me parece que la liga ahora sí está completamente liquidada. Le lleva 4 puntos el Manchester City al Arsenal con un partido menos, así que el equipo de Pep Guardiola me parece que será tricampeón de la Premier League y ahí con el aliciente todavía de buscar el triplete, ¿no? Porque está en la final de Copa contra el United y juega el miércoles la semifinal contra el Real Madrid.
Oye, lo de Santi Jiménez y Orbelín Pineda, muy bueno.
Buenísimo, ¿no? Santi Jiménez, bueno, además de hacer un gol más, termina saliendo campeón ayer el Feyenoord. Los festejos en Holanda con el Feyenoord, bueno, una locura de verdad. Y pieza fundamental, Santi Jiménez, sin duda para el título del Feyenoord, ¿no?
Es que es apenas el décimo título en la historia del Feyenoord, porque ahí te acostumbras un año el Ajax y otro año el PSV, ¿no? Uh-huh. Y este es la segunda ciudad más importante de Países Bajos, y bueno, el festejo también fue impresionante.
Fue impresionante. Decías de Orbelín, que fue campeón en Grecia también, de la mano de Matías Almeida, que es el director técnico, pero ay, sí, ahora sí que a los aficionados del Cruz Azul que no se les salgan las lágrimas, porque los dos fueron campeones con el Cruz Azul, ¿no? El último título, y me parece que la última época buena del Cruz Azul.
La última época.
Ahí estaban Santi y estaba
Orbelín Pineda. Oye, lo de Orbelín Pineda y el título. En mi vida había visto yo tantas bengalas en un estadio. O sea, bengalas por todos lados antes de empezar el partido. El partido se retrasó porque no se veía nada. Nada, nada, nada. Ahí están permitidas las bengalas en los estadios. Pero luego cuando acaba el partido y cuando ya se coronan, resulta que presentan uno por uno a los jugadores. Y aquí viene Orbelín y Matías. ¿Y qué crees? Con bengalas los jugadores. Es que, hombre, increíble.
Los griegos son de ánimo.
No, no.
Sí. Oye, pero ¿qué mérito de Orbelín Pineda? Porque recordamos que pues él luchó y batalló para quedarse en Europa. O sea, finalmente no había una ventana donde pudiera jugar y pues levantó la mano a Almeida, vente para acá y...
Que en el Celta le fue muy mal, sí, muy mal, ¿no? Con el Chacho Coudet y se aferró, se quedó. Y qué bueno, me da mucho gusto. Regresó también el Tecatito Corona con el Sevilla y anota un gol ayer. Así que buen fin de semana para los mexicanos. El Salernitana de Memo Ochoa gana y se salva matemáticamente. Así que muy buen fin de semana, sin duda.
Muy bueno.
Mañana la Champions, acuérdense, 1:00 p.m, el Milán recibe al Inter, 2-0 va ganando el Inter, regresa Rafael Leao con el Milán, que es una gran noticia. Vamos a ver qué tal está el partidito.
La Liga de Países Bajos está dibujada para los mexicanos, ¿eh? Uh-huh. Dibujada, han salido campeones varios ahí en esa liga, y también salió campeón el Guti, Eric Gutiérrez, campeón de Copa esta temporada con el París, con el PSV Eindhoven. O sea, esta liga se le da mucho a los jugadores mexicanos, es una liga formativa y se adaptan muy bien y lo reciben muy bien los holandeses, quieren mucho al mexicano, entonces bueno, pues hay que aprovechar y ir más allá. Hay equipos como el Pachuca que tiene un convenio de trabajo con el Ajax, que son convenios muy importantes también para el desarrollo de futbolistas. Pues fue un muy buen fin de semana, ¿no?
Sí, definitivamente, y lo que decías de los Países Bajos, una liga trampolín, pero lo que me llama la atención del Tecatito Corona es que apenas ahora está regresando.
Sí.
¿Se acuerdan que decían que a lo mejor iba a estar para el Mundial?
Sí, no, lo vamos a esperar, dijo Martino.
Sí.
Está sentado en Rosario esperándolo. Bueno, nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión. Tener la copa, tener la copa, una y otra vez hacemos la historia. Es el momento de unir voces con la misma emoción.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.